Bueno, nuevamente la bienvenida a los invitados. ¿Qué se puede decir de lo que dejó la elección en aquella ciudad? ¿Qué se puede decir, no? Algunos dicen finalizó el reinado de González de 30 años, otros dicen no, en realidad no finalizó porque se hizo una buena elección a concejal. De hecho, las terminó ganando, al menos hasta ahora, con el resultado, ¿no? Que falta escrutar el 4,5% de las mesas. ¿Qué pueden decir?
Bueno, el resultado, antes que nada, déjame felicitarte por el cumpleaños, estar cumpliendo justo un feriado importante, y sobre todo los medios de comunicación en este siglo XXI están tan trascendente, tan fundamental. El otro día veíamos en los festejos que vos recién mencionabas y la estrategia que tenían, porque si se llegaba a publicar que habían ganado y después no había pasado eso, era distinto el resultado, como si fuera que depende de la noticia, los votos estaban guardados en las urnas, pero depende de cómo se vendía la noticia, podría parecer que había fraude o no, ¿no? Así que ahí uno empieza a entender la importancia que tiene el periodismo, sobre todo el periodismo independiente, porque sabemos que es mucho más del otro periodismo, ¿no? El periodismo que no es independiente, sino que depende de los grandes poderes económicos o de gobierno, de poder. Y que en este caso, bueno, veo ustedes hacen otro tipo de periodismo.
Se
Así que
agradece el
felicitarlo por
cumplir,
eso.
se agradece el cumplir,
Se
igual
agradece.
nosotros nos consideramos alternativos. Me
Bueno,
gusta más la palabra alternativo.
está
Independiente es
bien.
un club de fútbol.
Me gusta el
Pero
nombre.
nada, no, porque siempre está presente, ¿no? La visión que uno tiene de la realidad, ¿no? Y por allí no necesariamente tiene que coincidir con la de ustedes o con la de otros, pero uno tiene una manera de ver la realidad.
A ver, solo de mi objetivo en cuanto a esa calificación es independiente de los medios económicos, porque lo demás
Claro,
así
sí,
tiene que
eso
ver
sí.
con eso, ¿no? Y
Por ahora
ahorita
sí.
Igual nunca cerramos ninguna puerta, no te preocupes.
Como decía Groucho Marx, si no te gustan estos
Tengo
principios, tenemos estos
tengo
otros.
estos principios, si
Claro.
no te gustan, tengo otros.
Bueno, con respecto a la pregunta de nuestra visión de resultados de las elecciones en Villa Bernardo Gálvez, nosotros avizoramos un cambio de ciclo, ¿no? La verdad es que la gente ha elegido un candidato nuevo, un candidato que no tenía trayectoria en política, una persona que hizo sus primeras armas también dentro del gonzalismo, digamos, porque hay una relación de amistad ahí, por la función propia de la actividad económica que desarrolla Alberto Ricci, que vos sabés que es Hormigones Ricci la fábrica que él tiene.
Claro,
Y
el intendente, el nuevo intendente.
el nuevo intendente, sí, Alberto. Y que, bueno, apoyado con una fuerte superestructura del Frente Progresista, logró hacer una excelente elección. Y bueno, a partir del 10 de diciembre va a ser el nuevo intendente en la ciudad. Yo creo que sí que es el fin del gonzalismo en Villa Bernardo Gálvez, más allá del resultado en cuanto al número de votos que sacó Pedro González en la categoría de concejales. Ha llegado el techo, digamos, Pedro en sus. Ganó, sí, ganó
Igual es
la
una salida
elección.
elegante, digamos, no se fue por la puerta de atrás,
No, no,
¿no?
desde ya.
Con esto
Fue
puede luego de esto retirarse tranquilo, digo.
uno de los candidatos más votados en toda la ciudad, ¿no? Después de Alberto, después creo que de Bonfatti, después de Miguel del Cel, Pedro González, con el desgaste de la gestión de tantos años, sigue siendo un gran referente, un gran elector en Villa Bernardo Gálvez, ¿no? De hecho, es la única fuerza política que va a lograr ingresar dos concejales cuando todos los demás, o las otras tres fuerzas políticas, logramos ingresar uno solo.
Claro.
Así que sigue siendo el gran elector. Muchos decían
Que son
inclusive,
10 concejales.
en este momento son nueve, y
9.
a partir del 10 de diciembre
Son, claro,
se
eso.
incorpora uno
Se
más.
compró por ahí,
Así
claro.
que va a haber bastante paridad ahí también, otro tema que vamos a empezar a discutir a partir del 10 de diciembre, porque es un número par. Y vos sabés que
Salvo
hay
el
mucho.
voto del presidente que puede,
Claro, pero ahí lo mencionaste.
puede desequilibrar.
¿Cómo vamos a hacer para elegir el presidente? ¿No? Porque ahí la mayoría se conforma. Hay dos bloques de tres, que es el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Y después hay dos bloques de dos, que es uno somos nosotros, Cristina Cuevas y Roberto Leiva, en el PRO. Y el Frente Progresista, que va a ser Carlos Dolce, y Emma Camicia en el Frente Progresista. Así que esa paridad habla de un. El intendente solamente va a tener dos concejales.
Claro.
Va a tener un consejo en su mayoría de oposición. Y de esos dos concejales, uno ha sido su oponente dentro de las elecciones internas, en las PASO. Así que el único concejal de extracción bien pura de Frente Progresista es Emma Camicia, la nueva concejal, porque Carlos Olche siempre estuvo identificado con Giustiniani. Así que nosotros decíamos que este debe ser el intendente de los consensos, va a tener que consensuar cada una de las medidas que pretenda llevar adelante, cuestión que no es fácil, pero bueno, creo que va a haber buena voluntad dentro del consejo para poder llevar adelante las reformas que entienda el nuevo intendente sean necesarias para comenzar a cambiar la realidad de Villa Bonor Gálvez, ¿no? Que es bastante penosa.
Para Gálvez corre esta hipótesis de que si no gobierna el peronismo no puede gobernar ninguna otra fuerza. Lo digo porque, bueno, esto siempre se dice a nivel nacional, ¿no? Y ha ocurrido así. Pero el momento donde hubo otro intendente, por ejemplo Muravito, ya sabemos que no terminó bien, ¿no? Se tuvo que ir antes. ¿Puede gobernar otra fuerza en Villa Bonor Gálvez o es imposible esto?
Es un desafío. Yo creo que la historia demuestra que hasta ahora, cuando perdió Pedro las elecciones en el 2007, el gobierno de Muravito fue malo. La realidad fue esa. Yo no le echaría la culpa del hecho de que no sea peronista, porque inclusive Jorge Muravito se declara y se confiesa peronista,
claro,
también.
Era
la pata peronista del Frente Progresista, pero bueno, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de aptitud para el cargo que una cuestión de referencia política. Pero igual es un desafío que va a tener que llevar adelante Alberto, pero fíjate vos que tiene un apoyo importante, ha sacado el 40% de los votos. Yo creo que si están dadas las condiciones como para poder hacer una buena gestión, esperemos. No le va a ser muy difícil porque la vara que medimos es bastante baja. O sea, en Villa Bonor Gálvez tenemos los mismos problemas desde hace muchos años. Tenemos el problema del agua, el problema del transporte, el problema de inseguridad, el problema de la salud pública, el problema de la educación. Tenemos chicos que todavía hasta hace poquito estaban dando clases en aulas containers. Entonces tenemos una vara muy muy baja. Con una gestión más o menos prolija, podría llegar a marcar una diferencia bastante importante respecto a lo que fue los gobiernos de Pedro González, de Bonomel y de Jorge Muravito también.
Claro. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio, y a la vuelta quería hablar específicamente con Cristina Cuevas y por qué se ha adentrado en esta cosa pública Villa Gálvez.
Yeah. Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
Regresamos aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Antes que nada, recordamos las vías de comunicación: 485-3131, 485-3131, o un mensaje al 156-86-3093, 156-86-3093. Luego, como siempre, leemos los mensajes y pueden participar también opinando sobre la consigna del día, si piensan que hubo fraude o no hubo fraude en estas elecciones del domingo próximo pasado, que tanto han dado que hablar y siguen dando que hablar aquí en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, porque se ha tornado un tema de debate nacional, más aún no con estos programas de chimentos que entrevistan a candidatos, estilo Intratables y Animales Sueltos, y bueno, todo esto se torna nacional. Parece que es la dinámica nueva que viene en la política, que mejor dicho ya llegó para quedarse. Volvemos con los invitados. Cristina, vos en realidad sos, me contabas recién, corredora de seguros, pero tenés un presente también y pasado en relacionado al boxeo. Comentanos un poco al respecto.
Bueno, la gente en Villa Bernador Galve me conoce más como la boxeadora de Villa Bernador Galve. Muy destacada en eso, siempre he representado a la ciudad de Villa Bernador Galve en todo el país y aún ahí en mi ciudad tengo un gimnasio de boxeo en el club más prestigioso de la ciudad, que es el Club Talleres, así que siempre representando a la ciudad con el deporte. Esto me lleva a que también la gente me conozca muchísimo, porque lo he representado por TV Pública, por Teis Sport, aún sigo peleando todavía. Así que tengo ahora el 4 de julio, otra vez me avisaron para una pelea por Teis Sport. Está ahí, se confirma, no se confirma. Después hay una pelea también que me avisaron para hacerla en Dinamarca también, que eso sería una posibilidad muy linda para mí, representar a Villa Bernador Galve, imagínate, claro, en otro país, que es lo máximo que un boxeador desea.
¿En qué categoría peleas?
Yo peleo en la categoría welter, que sería hasta los 66 kilos 700, y también peleo en la categoría superligero, que sería hasta los 63 kilos 500.
Claro, hay un caso muy conocido, bueno, que es el de la Tigresa Curia, que del boxeo, bueno, después de haber triunfado en el boxeo, pasó a la política. ¿Por qué esta idea de participar en política y participar especialmente lo que es el armado de Unión Pro?
El tema de participar en política es, a lo mejor, nosotros, la gente, somos muy conocidos en la ciudad, trabajamos mucho con el deporte, apoyamos mucho el deporte como deportistas, ya nosotros vamos más allá, diríamos que siempre estamos armando eventos de boxeo, trabajando con muchísimos chicos en la ciudad, en los gimnasios, y también yo como comerciante, hace muchos años que yo vengo apoyando el deporte, no solo el boxeo, sino clubes de fútbol, inclusive vengo apoyando a los barrios con las copas de leche. Siempre
está, vamos, vinculada a la actividad social siempre.
Claro, hace muchísimos años, sin darme cuenta, es como me dice la gente, vos no te diste cuenta, pero vos estás haciendo política. Cuando Roberto Leiva me llama, yo le digo, pero vos, ¿te parece? Nunca se me había pasado por la cabeza. Y yo digo, pero ¿y quién me va a votar a mí? Mi familia, nada más. Es más, yo decía, Ese día que termine la votación me voy a ir a fijar la mesa que votaron mis familiares. Claro. Por lo menos me quedaría contenta que me vote mi familia. Y realmente Villa Gobernador Galvez me sorprendió de una manera terrible.
Y no hiciste una mala elección. ¿Terminaste en qué puesto? Tercera, ¿no?
Claro.
Tercera de la lista.
Cuarta. Ah, sí,
cuarta. Igual siempre con el escrutinio provisorio porque hasta ahora no está terminado, ¿no? Pero sí. Primero, bueno, en esa lista salió González, obviamente.
Sí.
Segundo...
Emma Camicia, de Frente Progresista.
Emma Camicia. Tercero, la mujer de Moravito. Sí. Natalia Martínez.
Sí. Y cuarta salí yo.
Igual ahí en esas tres... Pedro se portó lejos solo, pero en esas tres una diferencia de votos muy cortitas,
muy pareja las tres,
muy pareja, 500 votos una de la otra. Así que yo lo que quería redondearte en cuanto a la elección de Cristina, hacerte por qué nosotros nos inclinamos en la figura como la de ella, hacerte una situación de lugar. Villa Gobernador Gálvez es una ciudad que tiene el 30% de la población con las necesidades básicas satisfechas. Cuando buscamos el perfil de Cristina, lo hacemos porque vemos al deporte como un factor de inclusión social fundamental. Hay una cantidad enorme de chicos que no estudian, que no trabajan, que no hacen deporte. No hay clubes de fútbol, no hay clubes deportivos en la ciudad. Entonces nosotros el perfil que le queremos dar a nuestra gestión de gobierno tiene que ver con que el rol fundamental que le damos al deporte como un factor de inclusión social. No tenemos espacios deportivos, los chicos juegan en la calle. Los clubes de fútbol en la ciudad, que hay muchos, la verdad que hay muchos, y que contienen a los chicos solamente a los varones hasta el fútbol infantil, que son hasta los 12 años. Las chicas no tienen lugar, hay muy poquitos clubes que hacen hockey nada más. Y los clubes son un predio con un alambrado y dos arcos, y papás que van a hacer de técnico de los chicos. Así que nosotros queremos darle una impronta a la gestión de gobierno que tiene que ver fundamentalmente con el deporte y con la cultura.
Así, y bueno, que... en ese aspecto no voy a decir nada nuevo, ¿no? Una perogrullada, pero el boxeo históricamente ha sacado a gente de situaciones de onda pobreza. Yo la otra vez, hablando en broma con un amigo, le decía, si está de la mala, lo único que te saca es o el boxeo o la iglesia evangélica, ¿no? Porque uno por ahí lo toma en broma, bueno, pero lo que en esas situaciones, así por así, límites, y estoy hablando de por ahí chicos muy muy adolescentes, muy bueno, entre niños y adolescentes que están metidos en las drogas o ese tipo de cuestiones, el boxeo lo saca. El problema es que cuando llegan, ¿no?, y triunfan en el boxeo, quizás no saben cómo digerir toda esa fama, ¿no? Y terminan como han terminado, ¿no? Ubisaco, uno recuerda casos, Monzón mismo, ¿no? Han terminado de una manera trágica. Muy pocos se adaptan a esa vida que llevan nuevamente, ¿no?
Claro. Yo mezclo y trabajo junto también con el tema del boxeo, y también soy cristiana evangélica, que hace muchísimos años yo trabajo con la iglesia en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y colaboro mucho en ese sentido con las iglesias, porque sé que es una parte muy importante que para la ciudad, ayudar a las iglesias, porque ellos tienen vocación para ayudar a la gente. No lo hacen por un sueldo ni por nada, ellos lo hacen por amor al prójimo, y eso también es muy importante, ayudar a la iglesia evangélica. Le ponen muchísimas ganas, pero mi idea no es solamente ayudar a la iglesia evangélica, sino apoyar a todas las iglesias que quieren ayudar al prójimo.
Claro, sí, sí.
Sé que cumple un rol muy importante, me di cuenta todos estos años que yo vengo trabajando con la iglesia, trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, darle un lugar importante a toda esa gente que está olvidada, y trabajar hasta lo más profundo de la vida de las personas, para que la persona salga de cómo estamos viviendo, de la puerta para adentro, diríamos, porque nosotros los políticos por ahí nos fijamos desde la puerta para afuera, miramos superficialmente sobre.
Ahí tenés un problema, no tenés que, no sé si tenés en cuenta, pero ya dijiste nosotros los políticos.
Claro.
Primer error.
Bueno, ahora la.
Claro,
ahora,
no, ahora. Ya cuando decís eso.
Ya... Bueno, pero yo le estoy marcando el error. Imagínate. Hay que ayudar a la gente, hay que buscar de una o de otra manera a ver qué pasa en una familia, por qué la familia está destrozada. No, hace poquito estábamos tratando el tema de violencia de género y eso es muy importante, eso es una situación muy importante que hay que trabajarla, estudiarla, a ver cómo, por qué hay violencia de género, y no solamente violencia de género, sino violencia familiar.
¿A vos el boxeo te ayudó en la vida? Y en este sentido, ¿cómo fue tu origen social? Si querés contar algo al respecto, ¿qué te ayudó en tu formación, en tu vida?
A mí el boxeo me ayudó para que suba mi autoestima, para que darme cuenta de que yo puedo. Antes yo me acuerdo que no hacía ningún deporte. Imagínate, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Porque, pero yo tenía 34 años cuando empecé a hacer boxeo. La edad de que todo el mundo se retira. Tengo 39.
Ah, mirá, no.
39 años.
Muy conservada, ¿no? Bien por vos. Entonces, mal por nosotros, que no hacemos deporte.
Imagínate, 39 años, nunca una corrida, nunca un deporte, nada.
No empezaste de chica.
Y también la experiencia de vida me lleva a que hoy quiera hacer cosas por los demás, porque nosotros éramos 7 hermanos, mi papá falleció cuando tenía 42 años, entonces nosotros no tuvimos la oportunidad de poder ir a un club, de poder hacer deporte, de poder hacer algo que nos guste. ¿Por qué? Porque mi mamá con 7 hijos, imposible.
Tenía que trabajar.
¿Entendés? Tenía que trabajar y con lo justo nos iba criando. Entonces, eso fue muy difícil para nosotros y nos costó un montón terminar la primaria, la secundaria, poder hacer una carrera terciaria. Entonces fue todo difícil. Y eso también, yo creo que Dios permitió que pasara en mi vida para que yo también hoy pueda ver todas las necesidades que pasa en una familia, todo lo que cuesta salir adelante de una familia. Entonces eso me lleva a preocuparme constantemente por la necesidad de los vecinos, por la necesidad de la gente, en todas las áreas.
Claro, que ¿cómo si meterá mucho en la parte deportiva, que no es lo que tocamos en este programa específicamente, pero cómo ve el boxeo hoy en la Argentina, en Rosario, en la región, ¿cómo lo ves? ¿Tiene que ver con el boxeo de esplendor que tuvo lugar en otra época? Uno recuerda, bueno, boxeadores muy reconocidos como dice Galíndez, Monzón, o está en su decadencia, porque hay muchos que dicen que está en caída libre.
Yo sinceramente hoy el boxeo aquí en Argentina está en decadencia, está totalmente en decadencia. No le están dando la importancia que tiene que tener el boxeo, como muchos tiempos anteriores. Los promotores yo creo que no están haciendo las cosas como corresponde. Lo estamos viendo en las peleas que ve Monteis Sport, ve Pública. Sinceramente no te dan ganas de verlas. Mucha injusticia que la vivimos en carne propia. Nosotros sabemos que vamos a pelear con boxeadores del promotor que nos llaman TV Pública o Teis Sport y tenés que ir tratar de noquearlo y que no se levante, por favor, porque obvio que te dan perdida la pelea. Eso es feo que haya en el deporte, que haya. Así que realmente en ese sentido te da mucha lástima, porque el boxeador hace muchísimo sacrificio para entrenar todos los días, la dieta. Es impresionante lo que es el entrenamiento de boxeo. Nosotros luchamos día a día, entrenamos como un militar, porque mi entrenador a mí me dice, Cristina, vos entrenás. Imagínate la palabra, me dice, Cristina entrena como un toro, dice.
Claro, sí,
imagínate cómo tenemos que entrenar, como un, ¿entendés? Y todo ese sacrificio, y volcarlo arriba del ring y que no te lo reconozcan o que le levanten la mano al otro injustamente y que toda la televisión lo esté mirando, y eso la verdad que no deja bien al boxeo en Argentina.
Volvemos
más o menos como la elección de Santa Fe, la
última vez, ¿no? En todos lados pasa eso.
Está bastante asimilable a eso, está acostumbrada a situaciones injustas,
sí,
Cristina.
Sí.
Volvemos con el amigo Leiva. A ver, esta pregunta no es una chicana, sino algo que se dijo en algún momento, al menos en Rosario, de que lo del armado de ustedes, lo del PRO era como para debilitar a Murabito y que no hiciera una buena elección. Si ese fue el objetivo, me parece que lo lograron, porque Murabito terminó, candidato a intendente, terminó tercero, ¿no?
Tercero, sí.
Tercero. Pues muchos lo daban por ganador antes. ¿Esto fue así?
No, el que se da por ganador, obviamente, Murabito, es la gente de él, o sea que... No, no es el centro del mundo. Nosotros, yo quiero...
Me parece que siempre... le quitaron voto a ese sector, a esa propuesta.
No, de ninguna manera.
Murabito sacó... ¿A quién le robaron voto ustedes?
No, Murabito...
Robaron en el buen sentido,
digamos. En algún sentido, la parte del sector independiente, digamos, el peronismo desencantado, claro. Qué sé yo, el vecino, yo vengo del movimiento vecinal, digamos, así que no... La cantidad de votos que sacó Murabito, a ver, en el 2013 creo que fueron 11.000. Y acá sacó 9.000, va a llegar, mejor con el definitivo, llega a 10.000. Así que se mantiene con su misma cantidad de votos Murabito, claro. No ha afectado en este caso el armado para debilitarlo a él, ni mucho menos. Yo soy concejal hasta el 2017, también igual como Jorge, que fue candidato, igual que Diego Garabano, que fue candidato. Así que nosotros... En mi caso particular me sirvió como para proyectar mi futura reelección en el 2017, digamos, porque yo soy un candidato de perfil bajo, digamos, a mí me conoce muy poca gente en la ciudad, y esto sirvió como para posicionarme, para que la gente sepa que hay un concejal que se llama Roberto Leiva que está en ejercicio de su función en este momento. Y o sea, que,
son de los que le gusta
candidato.
Para mí hay dos clases de concejales, ¿no? Dos clases de políticos, en todo caso. El que le gusta la labor parlamentaria y meterse las cosas del consejo, y hay otros que bueno que le gusta más llegar a concejar para después empezar a exponerse y ya aspirar a una intendencia.
Bueno, yo ahí me voy a reservar un comentario porque siempre lo decía en la campaña. No me voy a reservar nada, lo voy a decir. Nosotros cerramos la última sesión del año 2014 el 18-20 de diciembre, más o menos. Y a esta fecha, el partido del Frente Renovador, que tiene candidato, que tiene tres concejales y que tiene candidato a, bueno, terminado ya la elección, pero el candidato a intendente, no había presentado ningún proyecto. Entonces, yo decía, está bien, estamos preocupados, todos estamos en campaña, estamos preocupados por los pasacalles, por el jingle, por el carrito, por el local.
Ponerle el nombre a una casa.
Claro, pero a ver, la ciudad está en llamas, digamos, no puede ser que no se te ocurra, se te caiga una idea para presentar en el Consejo Deliberante, cuando nuestra función esencial y elemental es hacer proyectos para mejorar en algún sentido la ciudad. Entonces, a mí me ponía muy mal esa situación, digamos, porque se tuvo en consideración en algún momento en sancionarlo a uno de los concejales que faltó cuatro sesiones seguidas al Consejo. Entonces, a ver,
¿qué concejal?
Jorge Murabito.
Ah, el mismo
Jorge Murabito, sí.
Claro, tendría que dar la nota.
Bueno, entonces, sí, se consideró eso que pasaba porque no iba, porque estaba en la ciudad, viste, muchas veces los concejales están en campaña, están en Santa Fe, en Buenos Aires.
Murabito, pero
estaba en la ciudad y no.
Sí, de la misma información, sonaba como, creo que se debe haber confirmado, segundo candidato a diputado nacional por el Frente Renovador después de Grandinetti. ¿Qué se me habían dicho?
Después de Grandinetti, antes de Cachi Martínez.
Sí, no sé, la verdad que...
No, la verdad que no me sigo. Yo sé que podría haber sido el Cachi Martínez, seguramente va a ser candidato a diputado nacional.
El primero.
Claro, pero a lo mejor detrás del Cachi, de una línea interna del Frente Renovador, que se puede
igual
enfrentar.
Igual me parece que no llega, porque no necesitas bastante costo.
Sí, sí, y la verdad que no le ha ido muy bien a Cachi Martínez en esta elección. No sé si le ha alcanzado para él mismo, digamos, poder llegar... Claro. A partir de esa línea interna, y si se enfrenta a Grandinetti va a ser muy difícil superar esa barrera.
Reutemann estos días, estará al tanto, tuvo medio como algunas diferencias, ¿no?, con otra gente del PRO. ¿Por qué? Porque Reutemann salió a decir, por cómo se planificó la campaña del CEL, no pudo llegar a los sectores de clase media, clase media alta, más pensantes. Eso es lo que dijo, ¿no?
Uh-huh.
La clase media más ilustrada.
Sí.
A esto salió a responderle Boas, obviamente, con los tapones de punta. Dijo, bueno, si ese fue el error, también tiene responsabilidad Reutemann, que nos ayudó poco y nada. ¿No? Para mí, el error, para mí, viéndolo en perspectiva, fue que el PRO no se refugió lo debidamente en la estructura peronista, ¿no? O no jugó un poco más con eso. Uh-huh. Más aún en una ciudad como Villa Bonor Gálvez, donde el peronismo, de guste o no, ya está instalado de toda la historia.
Villa Bonor Gálvez, ¿no?, es una ciudad esencialmente peronista.
¿Vos hacés ese análisis? Porque, por ejemplo, Villa Bonor Gálvez, si hubieran tenido que ser un armado más peronista, le robaban votos a González.
Sí, totalmente, pero no solamente en cuanto al armado, la presencia misma de Miguel del Cel en Villa Gobernador Gálvez. Fíjate que el de las PASO a las elecciones generales, el PRO no ha crecido nada. Cuando claro, otras fuerzas políticas crecieron, el PRO mantuvo lo que tenía. Y a mí me contaban algunos fiscales que estuvieron en la fiscalización, el recuento de votos, que había menos votos, en cada mesa había menos votos que lo que había sacado en las elecciones de las PASO. Hubo muchos errores.
Claro, como que los demás crecieron, pero no.
Sí, en algunos casos te podría llegar a haber sacado. En realidad, el número ahora que nos da es 15.000 votos, cuando él en la otra había sacado 17, creo que había llegado, en definitivo había llegado 17. Calculo que va a llegar de nuevo los 17.000 votos en Villa Gobernador Gálvez.
Del Cel.
Miguel del Cel, sí. Yo creo que hubo errores del PRO en cuanto al armado. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de haber Miguel suspendió una semana entera todas las actividades para prepararse para el debate. Una semana entera, faltando 10 días para elecciones, es la verdad que es un sacrificio, una decisión muy fuerte, digamos, quedarte en tu casa para preparar un debate para la televisión y enfrentar a todos los demás candidatos y no a salir a hacer territorio, ¿no? Eso fue una decisión.
¿O fue que del CEL le dio más importancia a los barrios de Rosario que a Villa Bonor Gálvez? Pues yo lo vi más caminando barrio de Rosario, ¿no? Un barrio, yo qué sé, Villa Itatí,
Yo cuando preguntaba a los referentes, Miguel va a estar en Rosario, ha venido muchas veces, me decía, Miguel está, pero va a ser medios nada más. Va a ser Canal 3, 12, 14,
digamos. Vos sabés que no es lo mismo. Porque para vos,
totalmente.
Es como si tenés a Reutemann al lado, una persona conocida, eso te ayuda mucho más.
Sí, sí. No ha hecho una recorrida. Y yo me cansaba de mandarle WhatsApp a Miguel, de hablarle por teléfono a Miguel.
Vení.
Le decía a Miguel, a ver si entendés esto. Villa Gobernador Gálvez es la tercer ciudad de la provincia de Santa Fe. Sí. Votan 70.000 personas. Votan 70.000 personas. Yo veo que vos estás en los Quirquinchos, qué sé yo, en Gato claro. Colorado, estás tocando timbre. Está muy bien que hagas eso. Pero fíjate, meté en agenda Gálvez dos o tres veces antes de de junio.
Claro.
Antes de junio. Que en las otras elecciones, cuando fue candidato a gobernador y a diputado, había estado muchos en los barrios. Nosotros sabíamos, lo veíamos que estaba mucho en Villa Gobernador Gálvez. Y esta vez no. Esta vez estuvo, cuando hicimos la presentación de las listas, una hora en un salón donde no hicimos ninguna recorrida. Y la última vez, medio casi de rebote y de casualidad, porque nosotros estábamos preparando un evento para el cierre de campaña que lo hicimos en el anfiteatro municipal. Y que nos confirmaron el viernes a la tarde que iba a estar Miguel del Cel, que después, porque el debate en realidad estaba proyectado a hacerse el domingo y por el tema del fútbol se pasó para el sábado.
Exactamente.
Entonces tenía ahí un día Miguel libre ya. Y por esa pudo estar en toda la campaña.
No lo benefició nada del debate ni a él ni a Anita, así que si no iban a ir a lo mismo, era mejor.
Exactamente, esa era mi reflexión.
Claro, también, porque además de que ellos, eso siempre lo dijeron, decir nada nuevo, pero que el PRO en ese aspecto, lo que tiene que ver con cuadros para el debate, al menos en sus cargos ejecutivos, no está preparado para eso. Con esto no estoy menospreciando ni mucho menos, pero no está preparado para esa función. Y además que había un pacto muy evidente entre el socialismo y el kirchnerismo, por el cual Zuckerman salió más a pegarle a Anita Martínez, por ejemplo, sí, que a Mónica Feyn.
Exactamente.
O sea que sí, más lo perjudicó, hubiera dicho estoy enfermo, no sé, me tengo que ir a otro lado.
Sí, son cuestiones,
un error, cólico, no sé, cualquier cosa, y no iba.
Cuando a mí me informan que Miguel estaba programado una semana antes de la visita a Villa Bonor Gálvez, me dice, Miguel no va a ir, porque Mauricio Macri mandó la orden de que se quede a prepararse para el debate. Y bueno, un error que se paga caro, ¿no?
Claro, para finalizar, ¿qué esperan del armado este que esté, bueno, si bien todavía nuevo, pero que espero, digo, con ganas de seguir, ¿no? ¿Qué esperan de esto, del PRO en Villa Bonor Gálvez, y qué esperan también de la gestión Richie que dará comienzo ahora en diciembre?
Bueno, nosotros somos con la composición del consejo, somos la única fuerza que sumó un concejal, porque todo lo demás reemplazan, renuevan, digamos, los cargos que ya tenían en juego, ¿no? El Frente para la Victoria tiene 3 y va a seguir con 3, renueva 2. El Frente Renovador tiene 3 y renueva 1, así que siguen con 3. Y el Frente Progresista se va al Radical y entra otro socialista, así que queda también con 2. Nosotros teníamos uno solo, que era yo, y sumamos un nuevo concejal que nos da una cierta relevancia, digamos, porque ahí no es lo mismo un bloque unipersonal que un bloque que tenga dos concejales cuando
el además partido... cualquier cosa yo te defiendo, así que
mirá, el otro día yo decía en el consejo como Charles reflexión claro. Como reflexión, ahora hay una sola mujer dentro del consejo y a partir de diciembre va a haber 4. Y yo decía, no sé si va a ser mejor o peor, ¿no? Pero era un cambio bastante importante, ¿no? Con respecto al cupo femenino y demás. En todas las listas encabezadas mujeres, excepto la de Pedro González, que bueno, y la segunda era una mujer y que entró también. Con respecto al PRO, lo que se viene, nosotros somos una fuerza política nueva, digamos, ya estamos preparándonos para la elección presidencial, vamos a hacer la campaña Mauricio Macri y a los candidatos a gobernador, a diputados que sea, que va a ser Anita Martínez también, así que esto no para, no te da tiempo como para pensar, analizar los pasos a seguir. Estamos dentro de una estructura que tiene un sentido determinado, que apunta a que Mauricio Macri sea el próximo presidente de los argentinos, y nosotros vamos a trabajar para eso, del lugar que nos toque, de la concejalía en este momento, yo como concejal, y Cristina, bueno, va a ser concejal cuando entre Mauricio presidente, pero nuestra campaña no se termina. Pensábamos que íbamos a terminar, que íbamos a tener descanso, pero la verdad es que es muy poco lo que se puede descansar, porque tiene una vorágine permanente, que no te queda quieto. Los requerimientos, como te decía antes, una ciudad de tantas necesidades básicas insatisfechas, son permanentes. Y la gente viene y te dice a Cristina, vos que la conocés a Cristina, fíjate si nos puede ayudar con un cajón de pollo porque estábamos organizando esto, o se me voló la chapa de la última tormenta, nació un bebé, no tiene
cosas.
No, pero pará, somos candidatos, ¿viste?
Para terminar, hubiera votado a Monteverde, Rosario.
Googleale Monteverde porque por el Cristina no, 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 ustedes la puesto, a ver.
Googleale, porque según la hipótesis del amigo Alear, Monteverde buena parte de su triunfo lo debe a su pinta, ¿no? Así que no sé qué opinás vos.
¿Cuál sería?
Sería este muchacho de acá, que ahí tenía el pelo largo, después lo tenía más corto. ¿Lo hubiera votado?
Lo mismo decían con Raúl, ¿no? Que la gente lo votaba
si
porque
encontramos el spot. Bueno, ahí está.
Esa era la foto, más estilo. Lo hubiera votado a Monteverde.
Me hubiese votado a Monteverde. Un gran porcentaje de mujeres creo que ha votado a Monteverde.
Ariel tenía razón. Bueno. Muchas gracias.
No te quiero pinchar el globo, pero vos hablabas de la boleta única como un vía de extinción por lo que pasó. Pero la verdad es que al socialismo le ha dado resultado y sí. ellos son mayoría ahora en el Congreso, así que...
No, en todo.
En el Congreso, en diputados, en senadores...
Consejo, sí. Diputados, senadores le dan un par de subsidios.
En el fútbol, que el equipo que gana no se toca, yo creo que con este sistema que le ha permitido ganar de esta manera tan... yo no quiero decir fraudulenta, pero una manera tan irregular o tan sospechada... dudo mucho que el socialismo quiera meter mano en el sistema de boleta única para no seguir ganando elecciones, digamos. Así que,
y es verdad, y menos ahora con 28 diputados. Muchas gracias por haberse acercado hasta acá en este día sábado frío y feriado. Muchas gracias.
No, gracias a vos y a tu disposición para cuando vos necesites.
Muchas gracias. Sí, vamos a un corte aquí, el de la hora, Cuna de la Noticia Radio, y ya retornamos con la segunda mitad del programa.
Son las 11 y 4 minutos.
Eco Radio. Inicio de espacio publicitario.
Todos los sábados de 12 a 13 horas invitamos a escuchar Arroz con Leche.
Arroz con Leche.
Arroz con Leche.
Para bailar, cantar y soñar.
Para bailar, cantar y soñar. Por la Eco 92.3.
Vení a conocer la nueva tendencia en radio. La Radio Bar. Un nuevo emprendimiento de Eco Radio FM 92.3. Radio Bar. Apart Victoria. Avenida Pellegrini 1375, Rosario.
Todos los martes y jueves de 10 a 11 horas. Prensa Express. La mañana de 92.3 es Prensa Express. Prensa Express. Siempre por Eco Radio Rosario. La Radio Bar más cerca tuyo. En este año lleno de crecimientos, Eco Radio 92.3, Radio Bar y Canal 58, Te Veo Más. Te invitan a sacar tu sonrisa de paseo.
Jueves, de 20 a 22 horas, Miradas de Luz.
Miradas de Luz.
Programa del equipo de comunicación de Parroquia Santa Lucía. La fe es lo primero que tratamos. Miradas de Luz.
Miradas de Luz.
Por Eco Radio 92.3 Rosario.
Reciclados Rosario, una empresa de servicios al servicio de otras empresas, capaz de ofrecer excelencia en lo que hacemos a bajo costo, sin que ello afecte la calidad de atención a nuestros clientes. Reciclados Rosario, Baigorria 2526, Rosario, teléfono 0341-459-1303, 0341-154-0081-32. Reciclados Rosario, más de 10 años dedicados al cuidado del medio ambiente.
92 punto 3.
Domingo de 9 a 13, Los Tempraneros. Conduce Omar Morano. Micro de Enrico Alvarado y tangos de Mario Espisirri. Musicalización Miguel Janariz. Por Eco Radio, Radio Bar 92.3.
Todos los miércoles, Vamos con María. Te invitamos a caminar junto a María como la gran misionera. Vamos con María por Eco Radio 92.3.
Ahora Eco Radio presenta La Radio Bar. La Radio Bar. Una nueva tendencia en la ciudad de Rosario.
Sábados de 13 a 15, los invitamos a escuchar El Alero, con la mejor música que marca nuestras raíces. El Alero, conduce Silvia Góngora. El Alero, por 92.3, Eco Radio, Radio Bar, Rosario.
Hacete eco, hacete eco. Hacé clic en www.ecoradiorosario.com. Estás en la Eco.
Eco Radio. Emisora declarada de interés municipal por el Consejo Municipal de Rosario. Según decreto número 30.169, año 2007. Eco Radio. Eco Radio. Eco Radio 92.3.
De lunes a viernes de 8 a 10 horas, sumate al mix de noticias de Eco Radio. Sin fronteras, deporte amateur, cultura local e internacional. Sin fronteras, entrevistas, espectáculos. Sin fronteras, por 92.3 Eco Radio. Radio Bar, sin fronteras. Te digo más, toda la agenda cultural de la ciudad de Rosario pasa por acá. Por eso, te digo más. Teatro, música, danza, artes plásticas, invitados especiales, acompañados de la mejor música de los 70 y 80. Te digo más. Miércoles, de 20 a 22 horas, por Eco Radio 92.3. La Radio Bar.
92. Punto 3.
El rosario es aburrido para el que no ama. Ciertamente que existe. El fervor es el hervor de la fe. Aumentemos la temperatura de nuestro amor todas las mañanas. De 7 a 8 horas nos unimos en el Santo Rosario Meditado. Por Eco Radio FM, Radio Bar 92.3. Juntos somos más.
Eco Radio.
Final de espacio publicitario.
Hola, gente amiga. Los invito a escuchar los domingos a las 13 horas Rosario es una canción, la música que nace en nuestra ciudad, aquí por Eco Radio 92.3, con la conducción de Lina Mariné y Gastón Otero.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Continuamos en Cuna de la Noticia Radio, aquí por Ecoradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Pasada la primera entrevista, continuamos entonces con lo que tiene que ver con información deportiva del día de la fecha y por supuesto también del transcurso de la semana. Primero y principal, vamos a meternos en lo que es realidad de la selección argentina, realidad del equipo del Tata Martino, que finalmente ya metido en cuartos de final, espera terminar la fase de grupos esta noche ante Jamaica con una victoria. Bueno, producto del resultado entre Ecuador y México, Ecuador le ganó a México, producto de este resultado Argentina ya se asegura un lugar en los cuartos de final, sea cual fuere el resultado. Ahora vamos a estar repasando todas y cada una de las opciones. Lo concreto es que hoy a las 6:30 de la tarde, en el Sausalito de Viña del Mar, estará jugando la albiceleste, cerrando lo que será su participación en el grupo B, a la espera de buscar rival para los cuartos de final. Jamaica, que se juega el todo o nada en este partido, ha perdido las dos presentaciones que ha tenido. Solo una amplia victoria lo podría llegar a depositar como uno de los mejores terceros y así tener lugar en cuartos, cosa que por estas horas parece realmente muy difícil. Martino, que ha tenido mucho trabajo durante la semana, decide preservar a uno solo de los amonestados, en el caso de Otamendi. Continúan Romero, Rojo y Mascherano, una preocupación más que importante, recordando que las tarjetas amarillas se limpian en cuartos de final, luego de los cuartos, es decir, que si Mascherano recibe hoy una tarjeta amarilla, no podría estar presente en uno de los partidos más trascendentes que va a tener Argentina de pasar a cuartos de final, porque es por eliminación directa. Sin embargo, el Tata se guarda muy poco para la presentación de esta tarde y solo preservará a Otamendi. El resto, todos adentro, según lo que se pudo saber. Vamos a las opciones. ¿Cómo puede Argentina ser primero? Por supuesto, derrotando a Jamaica y que Paraguay no le gane a Uruguay o lo haga por una menor cantidad de goles de la que Argentina le gane a Jamaica. También podría clasificar primero empatando y que en el otro partido, Paraguay y Uruguay, también haya una igualdad con menos goles convertidos. De este modo, si Argentina sale primero, estaría jugando el viernes 26, 8:30 de la noche en Viña del Mar ante el peor clasificado de los terceros. Así Argentina se aseguraría jugar contra el peor clasificado a esta segunda instancia de cuartos de final. Para que Argentina salga segundo, tiene que empatar y haber un ganador entre Paraguay y Uruguay. También si gana, pero Paraguay vence con mayor diferencia de gol a Uruguay, terminará segundo detrás del combinado guaraní. Y de esta manera, si Argentina termina segundo, jugaría el sábado 27, 6:30 de la tarde en Concepción ante el primero del grupo C. ¿Qué selecciones tiene la mayor chance de terminar líder de esa zona? Bueno, obviamente está Brasil y Colombia, o sea que nos podemos llegar a cruzar contra uno de esos dos. La verdad, sería bastante, bastante complicado, de lo más difícil que le tocaría a Argentina en primera instancia. También hay una remota posibilidad de que pueda salir tercero, pero eso ya lo contemplamos en una medida muchísimo menor. Repasamos entonces formación de la Argentina para esta noche, esta tarde noche, 6:30 se juega, televisado por TV Pública y DirecTV. Sergio Romero en el arco y con el número 1. Pablo Zabaleta, el lateral derecho, el número 4. De Michelis, que reemplaza a Otamendi en la saga central con el 15. Garay, el 2. Y Marcos Rojo, el lateral izquierdo, número 16. En el medio campo, Mascherano con el 21. Pastore y con el número 6, Lucas Viglia. Por supuesto, el tridente, el 7, Di María. El 10, Leo Messi. Y el 9 para Gonzalo Higuaín. Por supuesto, se sabía que el Kun Agüero se lo iba a preservar. Un Agüero que se lo vio muy bien en estos partidos. Finalmente el Tata decide preservarlo y darle lugar a Higuaín por sobre Carlitos Tevez. Hoy, entonces, 6:30 de la tarde. El árbitro es Julio Bascuñán de Chile. En el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Argentina y Jamaica cierran el Grupo B a la espera de quién será el próximo rival de cuartos. Realidad de los equipos de la ciudad, pasamos a Newell's Old Boys, pasamos a Rosario Central, que arrancaron su semana de trabajo durante esta semana, valga la redundancia. En el caso de Newell's, en el caso de Newell's Old Boys, día martes, presentación de Lucas Bernardi como nuevo entrenador leproso. Realmente una nueva apuesta que se hace en el mundo Newell's Old Boys, con Roberto Sensini como manager de la institución, como director deportivo, como la persona que va a estar a cargo de todas las decisiones o de la mayoría de las decisiones futbolísticas que se tomen de aquí en adelante. Digo rápidamente, para no hacerlo demasiado extensivo, lo de Newell's en este caso está a las claras de que es un manotazo de ahogado, ¿verdad? Después de sucesivos fracasos, tras lo que fue la partida de Gerardo Daniel Martino, hombre que llegó con un proyecto concreto de fútbol, que así lo ejecutó y junto con él también se fue ese proyecto de fútbol, la cruda realidad es que Newell's después ha concatenado una serie de fracasos, más allá de tener protagonismo en el campeonato siguiente con Alfredo Berti como director técnico. Lo concreto es que Newell's ha ido increciendo notablemente su nivel futbolístico al punto de llegar hoy a ser un equipo desconocido, con jugadores totalmente fuera de su nivel, con un sistema que ha quedado a mitad de camino, que ha quedado entre la posesión y la verticalidad, podríamos decir, y en definitiva, como resultante de eso, da que Newell's no juega nada, porque esa es la cruda realidad. Ha cerrado un semestre para el olvido, así lo ha marcado ayer Maximiliano Rodríguez también en conferencia de prensa, y si el propio capitán de Newell's hace semejante mea culpa, ¿qué nos queda para decir nosotros? Bueno, no ha reflejado ni más ni menos que la realidad la Fiera Rodríguez ayer dando su habitual o una habitual conferencia de prensa. Me da la sensación de que habrá que reconvertir muchísimo lo que tiene que ver con el fútbol profesional de Newell's, y esto para hacerlo muy pero muy claro y no andar con vueltas ni nada por el estilo. Todo esto que se planteó durante la semana, toda esta cuestión de los organigramas, toda esta organización tan minuciosa que parece haber llegado de la mano de Sensini y Bernardi, señores, depende pura y exclusivamente de los resultados. Y depende pura y exclusivamente de lo que ocurra en la fecha 18 del campeonato de Primera División. Newell's puede tener todas las buenas intenciones y sus nuevos intérpretes en el fútbol también, pero si no ganas el clásico, si no ganas ese partido tan preciado que se te viene negando con derrotas sucesivas desde hace 3 partidos atrás y que venís perdiendo y perdiendo bajo el favoritismo en muchos casos, y ya ahora no tanto, ahora por primera vez Newell's llegará de punto a un clásico. Vamos a ver cómo lo resuelve. Pero a lo que quiero llegar puntualmente es a eso. Todo el proyecto, todo eso que se pergeña con tanta logística y que se vende como un paquete tan lindo, depende pura y exclusivamente de los resultados. Lamentablemente para este fútbol argentino, donde el largo plazo no existe y lo que importa es ganar hoy para poder salir tranquilo mañana a la calle. Esa es la cruda realidad. Pasando por el panorama de Rosario Central, obviamente, Central, hasta antes de comenzar esta pretemporada, venía en un lecho de rosas. ¿Y por qué digo venía? Y lo pongo en pasado. Porque arranca un nuevo libro de pases, arranca una nueva pretemporada, y lo que tiene que ver con el juego de traer y dejar ir, siempre entras en una ruleta rusa bastante peligrosa, ¿no? Central ha realizado, que yo recuerde al menos, la mejor campaña de los últimos, no sé, podemos decir por lo menos 10 años, con un equipo aceitado, ambicioso, con ganas de comerse a los chicos crudos, que ha realizado una primera ronda espectacular, que ha perdido un solo partido de manera inmerecida, que fue ante River. Me da la sensación que Central, y lo he compartido durante la semana con muchos allegados, Central está ante la posibilidad histórica de ir hasta el final por conseguir un logro importante. Ahora, para hacer eso, ¿qué sería lo ideal en este caso? Y mantener la estructura, mantener el plantel. Porque, por ejemplo, en estos días se supo de la llegada de Pinola, defensor que proviene del fútbol alemán, que va a venir a Rosario Central. Algunos ya lo dan por asegurado, me parece que ya la próxima semana va a estar arreglando su contrato. Pero traer a Pinola, a Central quizás le cueste dejar ir a Donati. Donati, que creo yo ha sido uno de los abanderados en lo que tiene que ver con la férrea defensa que ha tenido Rosario Central, no solo durante este campeonato, sino desde hace unos años atrás. Donati indudablemente ha sido uno de los buenos aciertos que ha tenido la comisión directiva anterior de Rosario Central, bueno, y el técnico que lo ha llamado. Pero a mí me dicen que la próxima semana sería clave en la vida deportiva, en la vida futbolística de Central, por el tema refuerzos. Quiero decir, Barrientos ya rescindió, no va a estar más. Neri Domínguez es un elemento a vender. Muchos dicen que está bien, yo me guardo esa salvedad. No sé si Neri Domínguez no es un jugador necesario para tenerlo, al menos como recambio. Bien, Neri Domínguez afuera. Donati, otro de los casos. Servi, siempre en sondeos. A ver, no quiero pensar que se va a producir un desmantelamiento progresivo de Rosario Central de cara a lo que puede ser uno de los segundos semestres más importantes de su historia. Me da la sensación que deberán moverse muy bien los dirigentes y deberán ser muy activos para equilibrar en este juego de que se vayan y que vengan refuerzos. Principalmente porque la estructura ya está dada como para que Central pueda pelear hasta las últimas fechas. Después, bueno, esto es fútbol, ya sabemos. Lo de Jara se ha caído principalmente porque el nuevo entrenador del Olympiacos ya dijo que lo va a tener en cuenta, o sea que es un delantero más que tiene que tachar Rosario Central, y Coudet no es la primera vez que estaba en carpeta, pero es una de las últimas noticias. Yo me quedo con este concepto. Tratar de mantener antes que reforzar, porque ya, indudablemente, con la primera etapa que ha tenido Central en el año, se sabe lo que es capaz de hacer. Ahora, si empezás a cambiar figuritas, entras en un juego que a lo mejor no sabes. Si te sale bien, sos el más grande. Ahora, si te sale mal, quizás desperdiciaste 6 meses muy buenos de trabajo.
Perfecto, Lucho.
¿Cuánta gente?
Sí, mucha gente.
me di vuelta y...
Somos legión, diría. Sí, estamos con los amigos de Soltar la Manada Stand Up. Hoy quisimos matizar un poco el programa en este
fantástico,
gélido día, fantástico, feriado en el que vendrá Cristina y adoctrinaré a todos los rosarinos. No sé, veremos qué pasa. Un gusto que estén aquí, chicos.
Muchas gracias.
Preséntense individualmente.
Bueno, José Miguel Coronel.
Mi nombre es Germán Viviani.
Coca La Glaive.
Fernando Bulín.
Coca no es un nombre.
Bueno, pero es un nombre artístico.
Sí, sí,
claro.
Son
gente
claro.
De los espectáculos.
De...
Claro. Claro,
no. En una época tuvo nombre.
Claro, ya está.
Fue perdido.
No, lo que pasa es que no, mi familia no se tiene que enterar de todo esto.
La vida oculta de la chica. ¿Qué es el stand-up y por qué se mete en esta empresa denominada stand-up? Empresa en algún sentido, en el sentido de sueño, ¿no? De destino.
Muy interesante pregunta.
Es bastante complejo, ¿eh?
Es para largo.
Dilos y entré.
Sí, sí, sí. Es que, o sea, básicamente es el concepto para hacer stand-up. Es tener esa naturalidad para decir, opa, había luz acá y quise hablar de lo mío. Claro que nosotros lo hacemos de un tono bastante de humor para hacer reír.
Cabe hablar de lo que es la vida, lo cotidiano, las cosas que a uno le pasa, desde el humor. Tal vez satirizando un toque las cosas que nos van pasando, ¿no? De la vida cotidiana, de lo que te pasa
riéndose
en el día.
De uno mismo, sería, ¿no?
Exacto. Es la base esencial. Primero te tenés que reír de vos mismo para después poder reírte de los demás o de la vida cotidiana en general.
Siempre partiendo de la base de lo que es uno, agresión, de lo que a mí me pasa.
Reírse sin llegar a la agresión.
Claro,
obvio.
O rozando el humor negro en unos casos.
Y eso depende de cada uno, ¿viste? Siempre tenés. Cada persona tiene su personalidad y a la vez eso es lo que determina el tipo de humor que hace también. ¿Viste? Hay gente que le gusta mucho el humor negro y lo utiliza. Hay otros que son más suaves, un humor más blanco, ¿viste?
Siempre varía de parte de cada uno. A lo sexual únicamente. O sea.
Acá tenemos
el ejemplo Germán. O sea, tenés de todo, cada uno va encontrando su espacio, igual que lo que es para las edades. Tenés el que le habla únicamente al público adolescente y el que le habla a gente de 40 años para arriba.
O sea, vos pensás que esto es algo que a mí me pasa cotidianamente y que yo voy a hablar sobre lo que a mí me pasa. Yo tengo 30 años, voy a hablar para una gama de gente de 25, 35, 40 años. Obviamente le voy a poner humor, voy a hablar sobre lo que a mí me pasa. Nunca intentando faltarle el respeto a nadie.
Claro.
O ser alguien más arriba del escenario.
Claro, si yo tengo humor negro, probablemente todo lo que yo diga y lo que a mí me pase lo vea con humor negro, con ironía, depende de cada uno.
Es dentro de todo lo que se le llama el personaje escénico. El personaje escénico se consiste en lo que es uno, la personalidad de uno.
Exagerado.
Y exagerado a la décima, centésima potencia, lo que sea. Siempre llevado, obvio, con ironía. Ponele, ella que es abogada, cuenta de...
No parece abogada.
No tiene bien ocultito.
Por eso me quiere decir el nombre.
Ahora nos cierra todo. Ahora cierra
todo. Tipo, no va para caer a tribunales. Hola, soy la Coca. No.
Sí, no es el problema ser abogada, el problema es lo que se dice en el escenario, ¿no? El problema es...
Y te ríes de los abogados porque ahí tenés para ser dulce.
Sí, claramente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Le saco mano a los hombres abogados. Sí, terrible.
No a las mujeres abogadas.
No, las mujeres lo padecemos. Padecemos muchas cosas.
Un ejemplo, a ver, por ejemplo, concreto, de sacarle mano a un abogado hombre, ¿por qué? Así, el tip más...
Por ejemplo, hablo de lo fácil que es ser abogado. Vos te pones un traje y ya sos abogado.
Claro.
No solamente sos abogado, sos un abogado seductor, porque todas las mujeres, viste, te caen escondidas.
Claro.
Terrible. Sí, sí, sí.
Le erramos,
sí. No, pero no, tengo un ejemplo para contradecirte, pero no lo voy a mandar al frente para no matarlo.
El periodista también, ¿no?
No, los periodistas no arman.
Claro. Nosotras las mujeres no, nosotras, es más, ponele, yo me saco el carnet de conducir y es como que del resto de mi vida tengo que probar que sé estacionar, ¿no? Bueno, a mí en la profesión me pasa lo mismo. Yo saqué el título, claro. Y ahora toda mi vida tengo que demostrar que soy buena haciendo lo que hago, que estoy capacitada, y bueno, es un poco eso.
Y bueno, en la abogacía creo que hasta no hace mucho a las audiencias solamente se podía ir que, había que ir con corbata.
Tal cual.
En el caso de la mujer, ¿cómo es? ¿Qué le piden?
No, sí, nosotros con pañuelo y ropa interior, nada más.
Muy bueno. Cuando siempre, bueno, por algo estoy en historia, ¿no? Pero me gusta filiar todo históricamente y marcarlo en un contexto, ¿no? Porque todo nace por, por algo, ¿no? ¿Cuándo nace el stand-up? ¿En qué lugar del mundo y por qué?
O sea, como nacerse es más o menos, se puede decir, la prehistoria, los 1800, en la época de esclavitud. Algunos dicen que puede surgir ahí. En Yanquilandia, exactamente. Donde se le daba algunas monedas a los esclavos para que relataran cosas, ¿viste? Pero después, si en el 1900, ya pasó a ser otro tipo de cosa, porque ya incluía mucho la protesta social, o sea, de modo también de reírse de uno mismo ante las situaciones, ¿viste? Y después, bueno, fue evolucionando y históricamente...
Hoy en día sería reírse de uno que se te rompió el auto por el bache en la calle, ¿no?
Sí, pero...
Entonces ahí tenés el que te riste de vos, tenés la protesta.
Sí, claro. Y bueno, llevado más, porque allá está muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte el punto de vista de cada uno. Hay gente que habla del aborto tranquilamente, para, viste, temas grosos, claro. Siempre con un tono de humor y es...
Sí, quizá acá en Argentina con el 80% de la población católica, o quizá sí, no practicante, pero adherente al catolicismo, es más complejo, ¿no?
Es, acá es un poco más complejo, pero tampoco es para entrar en ese terreno.
Sí, nosotros, no, incluso...
La diferencia en Argentina...
Día, ¿no? No, incluso la cosa que acá en el stand-up hace 10, 15 años que está, que empezó a hacer un movimiento interesante en la Argentina. Nos falta desarrollar mucho. Y falta que la gente justamente pueda entender que es una opinión y que va con una opinión que tiene... claramente una cuestión política de por medio. Pero bueno, es también adoctrinar a la gente. No.
Yo cuando hablé con José primero, le digo, ah, bueno, esto es un monólogo. No, me dice, no es monólogo.
Claro.
¿Por qué? Bueno, yo no sabía. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué tiene de diferente al monólogo?
El monólogo estás vos hablando lo tuyo sin importarte nada de lo que puedas recibir. Lo que es el stand-up es un diálogo continuo con la gente. O sea, vos estás esperando a lo que vas a decir.
Te nutrís de lo que dice la gente.
¿Sí? Exacto, es siempre según la respuesta de la gente.
Y si la gente no quiere participar, ponele cagado.
No,
pero van siempre, digamos.
Se complica.
Pero van todos predispuestos, digamos.
Se supone, claro. Para decirlo de una manera, o sea, en un monólogo está teatralmente lo que se llama la cuarta pared. ¿Viste? Vos hablas enfrente del público, pero a vos no te importa.
Si hay público o no.
Y claro, acá es como... lo que varía acá en el stand-up es eso, que vos haces una especie de diálogo, preguntando, incluyendo. No es necesario que la gente salte a participar, pero también vos le haces preguntas de la vida cotidiana para dar pie.
Incluso si
cosas.
Se queda callado el público, te está diciendo un montón.
Uh-huh.
O sea, si se queda callado, se ríe o aplaude, te está diciendo un montón sin contestarte. Que te puede dar a pie para seguir hablando de por qué se cayó, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, pequeños,
siempre es el diálogo.
Inclusive el monólogo, la diferencia del estándar del monólogo, el monólogo es ficcional. Vos cuando vas a ver un monólogo, vos sabés que está viendo una ficción, sabés que te está contando una historia, un cuento, lo que sea.
Te están actuando un personaje.
Te están actuando. Uh-huh. El stand-up, te están contando más la vida misma, lo real. Por más que está llevado a una ironía, a un chiste con una estructura de chiste remate, pero te está hablando de lo que es la vida cotidiana. El monólogo tiene una estructura más de ficción, como cuando vas a ver una obra de teatro.
Claro, ¿el stand-up incluye performance así de transformismo, eso no?
Nada de nada.
No, por eso digo, a veces si sos purista, no. Claro. Lo que pasa, como te vuelvo a decir, allá en Estados Unidos hay algunos que... O sea, ya de por sí quizás son transformistas y hacen shows transformistas
y hacen stand-up.
Utilizan técnicas de stand-up,
sí, algo así.
Pero no es stand-up.
Pero por eso a veces
acá
depende.
En Rosario también hay
gente que se pone peluca. Gente. Sí, tenés gente.
Pero por eso digo, depende del punto de vista de cada uno. Si sos purista decís no.
El ponerte peluca y disfrazarte ya estás haciendo un personaje.
Exacto.
Que es ficción. Entonces ya cuando es ficción deja de ser stand-up.
Inclusive se observa el stand-up. El que se suba al escenario está vestido como cuando caminan por la calle, una
claro.
Tubera, un jean.
Justamente eso es lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes que lo toman así como algo tan natural y demás, tienen algún tipo de vestimenta o es la ropa que usamos todos los días como para, digamos, estar en misma sintonía con la gente que los va a ver?
Claro, es la ropa de todos los días. A veces nosotros le decimos las remeras, cuestión...
La casaca de Santa
marquetinera, nada más, pero la posta es... Es usar la ropa de todos los días,
claro.
Subirte al escenario como vos estás vestido en la calle.
Incluso en algunos lados tenés el escenario sin un camarín, sin nada, y es vos tomando una cerveza y de repente te nombraron, dejás la cerveza, te parás y subís. O sea, sos uno más del público.
Estaba viendo que es interesante, pero muy económico para armar, ¿no?
Porque la
por supuesto. La escenografía.
La producción es
totalmente... No vamos a preguntar cuántas ganancias porque...
Y por lo que decía, se gana bien, ¿no? Más o menos, mejor que en otro...
Tengo entendido que hay gente que gana bien. Sería lindo llegar a eso un día.
Al viaje a Miami todavía no llegamos.
Estamos ahí. Igual dando los primeros pasos. O sea, es todo un proceso igual.
Hablando con vos, Fernando, me mencionabas que por allí el tema del stand-up está relacionado de alguna manera al tema de la impronta judía y eso. Me interesó.
En algo, vamos a ver, te comenté, claro. Sí. Tiene una pequeña cosa de que la mayoría hoy en día lo que hacen stand-up son de la colectividad. Hay mucho, gran franja de gente. Yo inclusive hablo también que soy judío en el stand-up. Hablo mucho de que soy como la excepción de la colectividad, que soy un judío pobre. Y entonces como que la gente ahí muere de la risa.
Claro, te ríes del cliché.
Claro, juego con el estereotipo. Juego mucho con el estereotipo, hablo sobre la circuncisión. Digo que la tengo tuneada.
¿Qué hora es?
Sí, está tuneada.
Sí, no, es interesante esto. No sé si todo lo de la comunidad le cae bien, este tipo de...
Digamos, tenés gente que sí.
Yo soy musulmán y me comienzo a reír, me hace un momento de decir, flaco, pará, que no...
Obvio. Hacete bomba.
Claro, ese chiste no lo haría yo, pero bueno. Sí. Tenés gente que le puede caer bien o mal, pero cada uno tiene su... Aparte, si yo estoy contando desde mi punto de vista, se sobreentiende que yo también soy uno de ellos y ponele. Y lo puedo... Tengo autoridad para decirlo. Así como cualquier persona, ponele. Así como hay gente en el stand-up que, no sé, que son gay, o tanto sea lesbiana hombre o mujer, sí, homosexual, que hablan de la homosexualidad
LGTB,
también.
LGTB, digamos, hay una variante estándar LGTB, ¿no?
¿Cómo
LGTB?
Sí, también.
¿Diversidad sexual? No.
Sí, también hay.
Por eso, te preguntaba porque, por ejemplo, me comentaban que hay tango, se llama así, tango LGTB, para lesbianas y gays, tangos adaptados.
Acá que se separa. Para un público únicamente.
Sino que
puedes hablar de lo que quieras mientras sea de uno. O sea, por ejemplo, yo soy católico, me pongo a hablar de los judíos y posiblemente nadie se va a reír y alguno me va a querer pegar.
Claro, yo tampoco puedo hablar de los católicos porque.
Claro, sí.
Se puede hacer una referencia o algo, pero dentro, como de mi punto de vista, pero muy mínima porque puedo ofender a algo que no es mío.
Y lo pensaba también el tema de lo judío, porque a nivel nacional vos me comentabas, hablando con vos la otra vez, de que los más conocidos tienen origen judío, Sebastián Weinreich, uno.
Diego Weinstein.
Ese no lo conocía, pero bueno, la Aleja Ginsburg.
Malena.
También, ¿no?
Dalia Goodman, Laila Roth. Montón de gente que son exponentes del stand-up. Sí. Seinfeld, el más grande a nivel... mundial, Jerry Seinfeld también. Hay una cosa así como que...
Es como que quizás a los judíos les salga más natural, ¿no?
Sí, pero yo no haría tanto hincapié en eso. Creo que hoy en día cualquier persona puede hacer stand-up y no hace falta tener una realidad cultural, un origen cultural así tan marcado. Ponele, hay gente que hace stand-up con el tema de la obesidad, mucha gente tiene problema de obesidad y habla sobre su gordura, sobre... Hay gente que...
por ejemplo, tendría que hacer, sobre mi calvicie incipiente.
Bueno,
tenemos uno que habla sobre su calvicie. Sobre el pelo que lo abandonó.
Es periodista.
Ponele mucha... Si vas a hablar de algo físico, tienes algo físico que se destaque.
Tengo una hipótesis,
el mejor periodista cuando es gordo. Porque pasa muchas horas sentado.
No, sí, pero los mejores periodistas son gordos, para mí.
¿Estamos hablando de la nata?
Claro,
uno filma, ejemplo, tengo el preconcepto de que todos los profes de educación física se vuelven gordos en algún momento porque entrenaron tanto para llegar ahí que...
No he visto a ningún profesor de educación física mover un dedo.
Claro.
No sé dónde sacan el título.
¿Me entendés? Por eso digo, ¿viste? Son todos profes de educación física.
Pero o sea, para completar lo que decía Coca, debe ser una de las profesiones que más chicas ganan, los profesores, ¿no? Porque...
No. Sí, debe tener su lado.
Ponete un traje y después hablamos.
Para mí, futbolista.
No sé, yo soy cajero, así que.
Yo también.
Marcamos, Lucho, con. ¿Qué podemos ir a ver este fin de semana?
Bueno, mira, básicamente lo primero que vamos a resaltar son las actividades justamente por el día que nos compete, que es el Día de la Bandera. Lo vamos a poner como destacado porque a las 13 horas tenemos el acto oficial por el Día de la Bandera. Esto, por supuesto, será en el Parque Nacional a la Bandera, donde por supuesto estará presente Cristina Fernández de Kirchner junto con autoridades nacionales y provinciales. Eso en lo que tiene que ver con el acto oficial del 20 de junio. Para destacar también, a las 4 de la tarde está el recital de Peteco Carabajal, que ya estaba por supuesto estipulado también como parte de los festejos. Esto también será en el Parque Nacional a la Bandera. El músico santiagueño se presenta en las celebraciones, así que con entrada libre y gratuita a todos aquellos que quieran ir a partir de las 4 de la tarde.
Arrancó ayer con Miranda.
Sí, pero eso no... ¿Miranda? ¿Qué, el grupo Miranda?
Sí.
Eso no...
No sabía.
No hace falta.
Claro, arrancó ayer, creo que no soy adepto.
Sí, no. No, yo tampoco, por eso... Decí que lo hacemos hoy el programa.
¿Quién lo garpa esto? ¿Sería la municipalidad, la provincia, el gobierno nacional?
No sé, pero vos pensás que... Miranda, el otro día los vi justo en un programa de televisión... que estaban haciendo de jurado en un programa de televisión, viste, yo trabajo a la noche, pero lo vi ahí.
No por Miranda, te digo, porque por ahí falta dinero para otra hora, otro tipo de cuestiones y esto.
Sí, no, sí.
Igual a decir verdad.
Hacia lo que querés llegar es que no cobran barato, no cobran barato. Claro. Seguramente algunos tendidos cloacales se han ido en traer a Miranda ayer.
Claro. Continúa.
Bien. Bueno, justamente siempre hablamos de las actividades del Cine Lumière y hoy, a pesar del feriado, no va a ser la excepción. Hoy en el Centro Cultural Cine Lumière se proyectará a partir de las 6 de la tarde, como lo hace habitualmente cada sábado, El Camino hacia el Dorado, una película infantil para todos aquellos, viste, que siempre tienen una doble función, una película infantil y luego otra de otro tenor. 18 horas se proyecta en el Centro Cultural Cine Lumière, Vélez Arfil 1027, El Camino hacia el Dorado, y a las 20, proyección de Apocalipto, otra película también para aquellos que quieran ir a verlo, como siempre con entrada libre y gratuita.
Perfecto, me están por terminar de romper la cámara. Tiene muchos golpes.
Al final
les contamos, este año cumplimos 5 años con Cuna de la Noticia, así que felicito de nuevo.
Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.
También 5 años más, un lustro más, por lo menos.
Por lo menos hasta mañana.
Es un avance.
O sea que caemos en el aniversario justo.
Que nacieron, sí. Un 20 de junio del 2010, año bicentenario, decidimos abrir los ojos del sol.
Mirá que...
Mirá. Bravo.
A mí me da que nos trajo para que le hagamos el show gratis. Tipo,
claro.
5 años, porque no, raro, no nos había contado antes.
Sí, 5 años. Ahora tenemos también el programa de televisión. Algún día los invitaremos. Obviamente los tiempos son más reducidos, pero sale los lunes 18:30 en televisión regional.
Tengo una pregunta. No sé si tiene un asidero real. Digo, hay que tener un cierto perfil para hacer stand-up, para hacer esto que hacen ustedes.
Generalmente es el perdedor, ¿no? O sea, como que el gordo al que lo cargan más, al que le hacen bullying, el judío que le hacen bullying por eso, el gay que le pueden hacer bullying por eso, o sea, el pelado. O sea, en general el stand-up arranca de haber sido un perdedor.
¿Es eso o te referís a que si cualquiera también lo puede hacer?
No, eso justamente de que si hay un cierto perfil que te dicen, bueno, en general, claro, cualquiera que tenga algo...
Puede haber alguien que no tenga estereotipo.
Quizás
que no cuadre dentro de un estereotipo.
Ponele, en la Ezequiel Campa, que es uno de los referentes del stand-up, el tipo, ¿qué problema puede tener? Alto, rubio, ojos celeste, toda la facha... ¿Qué problema puede tener ese chabón? Y habla de sus relaciones con las mujeres, sobre claro. Un montón de cosas. Él. Y desde el punto de vista del tipo que sabe que gana mujeres, pero hablando de que la mujer es histérica y un montón de cosas, tirándole palo a la mujer del 2015.
Claro.
Hay gente que no tiene estereotipos, pero sabe encontrar ese punto de vista irónico a su realidad. Siempre, como dijimos, vos remarcás lo tuyo. Por eso está bueno, por eso que cualquier persona lo pueda hacer, porque cada individual es diferente. Cada individuo es diferente y siempre tu punto de vista va a ser diferente al mío. Y por eso que hay tanta gente hoy en día haciendo stand-up, porque tenés un montón de...
Aparte te ahorrás, no sabés lo que te ahorrás en psicólogo. No, en serio. Sí, hacer una catarsis arriba del escenario.
Está 500 mangos, está una sesión, ir rondando los 500 mangos.
Bueno, pero en ese sentido, digo, por ejemplo, me dices ahora, ¿cómo fue, por ejemplo, el primer día que se suben al escenario? Bueno, vamos a hacer stand-up, porque, a ver, a mí me pasó... Lo traslado a algo personal. Digo, primera vez que me toca hacer radio, hace muchos años atrás. Digo, sí, bueno, vamos. ¿Y cómo fue ese primer momento de decir, mente en blanco, me olvidé de todo, lo sufrieron?
Nosotros tuvimos una preparación, nosotros hicimos un curso con Fernando Palas,
sí.
Todo el año pasado, y a fin de año nos empezamos a subir al escenario con todos los nervios y todo. Pero teníamos una preparación previa, no es me subí.
El stand-up se estudia.
Sin embargo,
arriba del escenario ya como que nos fuimos preparando, como haciendo unas antes de la muestra de fin de año, para decirlo de una manera.
Claro.
¿Viste? Subimos.
Pero nosotros siempre decimos lo mismo, vamos a perder, así que de última.
Claro.
Subís a perder.
Sí. No, pero esto está relacionado porque digo, a ver, ustedes justamente interactúan con el público. Digo, te preparaste, llegaste, te subiste al escenario y por ahí tenés uno que dice, callate, forro, te mató todo el...
Por ejemplo, la primera vez me tuvieron que sacar porque quedé en blanco y entré en pánico y no sabía qué decir.
Claro.
Se entré en pánico y tuvo que salir el presentador a decir muchas gracias, a agarrarme el hombro y sacarme.
Pero como pasa, las primeras veces son las que cuestan, la como siempre. Después entras en ritmo.
Podrían haber satirizado esa situación y haberse reído de ese estereotipo de que uno tiene miedo cuando sale a escena.
Que por supuesto después se rieron. Yo no, pero el resto sí se rió mucho.
No quieren que le sale perdedor. Es
que sale también que no puedo hacer. Bueno, veamos suerte, a ver qué podemos.
A ver, arranca José.
¿Cómo?
Este que...
Mirá qué hora es, qué tarde se hizo.
A ver.
Por ejemplo...
Queda en blanco.
No, yo quedo en blanco. Sí, me meto en presión y quedo en blanco. Cada uno puede hablar de cualquier tema más le guste. Por ejemplo, yo hablo mucho lo que es la dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Que es algo que es popular, que a todos se nos complica. Yo suelo
preguntar. Para Fernández no.
Para mí debe querer más. Sí, por algo está donde está. Si no quisiera más, ya se hubiera ido, ¿no?
Claro.
Algo que se complica siempre, llegar a fin de mes. Entonces, es algo que yo pregunto y es al unísono que me dicen que no llegan. Y yo siempre digo, yo llego siempre, llego bárbaro. A fin de mes, el tema es que la plata se me queda el 19, el 20 con toda la guerra. Y ahí son 10 días comiendo gorgojo, ¿no?
Sí. Yo tengo un par de temas así, me encanta. Soy salpicado, porque también soy esos tipos que empieza con una idea, se va para la otra, y así que empiezo a hablar desde el trabajo, que trabajo en un... pago sencillo, para decirlo de una manera, no voy a
tirar publicidad. Claro,
para no pasarle el chivo.
¿Me entendés? Lo que me pasa con los clientes en eso. También tengo ese, como decía hace un ratito, a veces me voy un poco para lo sexual y la versión de Blancanieves mías termina siendo muy distinta a la interpretación que tengo yo. Voy variado, pero también tengo cosas como que a veces es algo que también digo siempre, ¿viste? Acá no contamos chistes, pero a veces yo me hago preguntas, ¿viste? Muy profundas, como si un chiste fácil es un chiste promiscuo, ¿me entendés? O a veces, como digo, me pongo más científico, si arrojo algo al vacío, arruino el asado. Tengo esas salpicaduras que a veces, medio inocentonas, pero también trato de hacer un análisis desde donde yo sé, me siento cómodo, como todo el mundo.
Yo tengo un poco de todo, tengo un poco de abogacía, no solamente sobre abogados, sino también sobre...
Habla de ese tema que queremos que hables.
Bueno, también hablo específicamente con las mujeres, pues les pregunto si... ¿Cómo le tocan las tetas a los hombres? Porque para mí es un trauma. Es como...
Es lo que queríamos.
La mujer y acá me siento mal porque soy la única mujer.
¿La mujer abogada?
No, a todas las mujeres. A todas las mujeres, porque yo creo que los hombres no saben, no quieren saber o lo hacen a propósito. Están conspirando contra nosotras. Bueno, y los tengo clasificados, básicamente. Los tengo clasificados en su performance, ¿no? Con las mujeres, y las mujeres se divierten mucho y siempre me dan la razón, aparte, o sea, chicos, pónganse las pilas.
Aprendan a tocar las tetas.
Hablo de noticias periodísticas muy bizarras que podemos encontrar en
el día a día.
Sí, terrible.
Ustedes como periodistas creo que las habrán visto, esas noticias que decís, ¡apa, mirá vos!
Sí, hoy me producto de la vorágine de internet y esta cosa que el filósofo Cornelio Castoriadi hablaba del sapingántropus, ¿no? Uno va, alcanza a ver el título solamente un poquito de cada canal, entonces tenés que tener una noticia desopilante con un título estilo crónica, ¿viste?
Claro.
Estaban en un telo y acabó muerto, ¿viste?
La, sí. Una onda así, más o menos.
Sí, aparte todos tienen ese toque...
¿El del café cómo era?
Vulgar, vamos a decirlo.
¿El del café cómo era?
No.
Bueno, la noticia
No, si quieren saber esas cosas van a tener que
ir a ver. Sí, van a tener que ir a ver, porque no vamos a tirar todo el material acá.
Yo.
Igual no voy a tirar.
Julio pobre.
La tibra de esa, no voy a contarte. Yo empiezo hablando un poco de lo que fue mi infancia. Tuve una infancia difícil, éramos muy pobres, pero mi viejo. Poner el tema de las vacaciones en familia, le hacíamos en el 122 verde, en el 112, y poner la vez que conocimos Mendoza y San Juan, fue con la K. Y empiezo a contar un poco sobre lo que es la vivencia del pobre, y todo también. Y también hablo un poco de lo que es el hecho, bueno, como ya dijimos, el mito popular que el judío tiene plata, que no,
bueno,
que
no, no, no sé si podés decir a dónde vivís, porque si no después te golpea, pero...
No, yo no cuento mucho.
La zona que, o sea, que quizás, bueno, con el cliché del judío, uno no pensaría una zona menesterosa de la ciudad, ubicada allende.
Subió zona suroeste, no hay problema. No. Total,
vamos a decir a la
dirección. No, vamos a decir la dirección.
Tiene que volver.
Si claro. Sí, pueden escribir a la página, le mandamos la dirección a quien quiera pegarle o algo.
Claro, sí. Se puede. Y después hablo un poco de lo que es el mito popular de que del tema de la plata y eso, y digo que siempre salí con chicas de plata y cuento todo lo que es la experiencia de salir con una mujer, de una persona que no tiene tanto dinero, salir con una mujer de mucho dinero, y lo que es la experiencia de llevar una mujer de mucha plata, una chica, mujer, tengo 27 años, una chica de mucha plata a un barrio de zona suroeste. Que está acostumbrada al centro, que no sale de Pellegrini y Oronio.
Que le parece como un safari.
Claro. Y cuento toda la experiencia.
Bueno, el Villa Tour, viste, en el momento hacían el Villa Tour.
Y cuento una experiencia.
Eso es lo que
es. Eso es lo que cuento.
Robale la frase.
El Villa Tour. No. No va con mi perfil.
Pero bueno, lo interesante es que está en juego el morbo de la persona, ¿no?
Y hay mucho morbo y sobre el tema de. Ponele. Yo estereotipo un poco ese morbo de la persona de plata. ¿Qué es lo que ve cuando ve un barrio de eso? ¿Qué interpreta? Y yo juego un poco con todo eso en el escenario. Y igual, está bueno que nos vayan a ver. No lo vamos a tirar acá porque
igual sino, yo siempre digo que no, tampoco lo he inventado yo, pero como que la burguesía y la clase alta argentina nunca estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque siempre le faltó esa cosa como para conducir el país, sino creo que también se expresa en el accionar cotidiano. La clase alta no es lo que debería ser, quizás lo sea por su nivel económico, ponerle, pero no en el nivel cultural, ¿no? como otras clases altas de otros países.
La pasa acá en la clase alta en Argentina realmente existe, no creo. si no vamos.
Únicamente la parte económica.
Sí, claro. Sí.
Análisis de otro judío como Marx.
Pero no tenemos gente que vive en. Hay gente que vive en mansiones, todo, pero no, en Argentina no se ve cómo te va, no sé. A Beverly Hills o algún lado de Estados Unidos donde tienen mansiones enormes. En Argentina son contados con los dedos de la mano ese tipo de millonario. Entonces como que el estereotipo del millonario argentino no existe prácticamente. No, hay
pero existe el estereotipo del narco.
eso más de Rosario.
Me decía un amigo que paramilitar, por ejemplo, en el PRO, no voy a dar el nombre, pero él andaba con un auto, no sé, eso, Audi, no sé, sí. 8, 7, no
tengo ni
idea.
Si un Audi R8, digo, bueno, el Paladín tenía un Audi R8.
Andaba
con darte un ejemplo, de cuánta plata tenés que tener para...
Claro, o oh, Iron Man, en la película, se
claro. Uno de esos últimos autos y lentes de sol. Entonces le decía, mirá, sacate eso que parecía un narco. Ahora está en Rosario está el estereotipo narco, tienen que hacer algo sobre el estereotipo.
Sí, yo claro. una vez salí con una porteña.
Como decía un amigo, el Mini Cooper es de negro.
Claro, sí, una vez salí con una porteña y la mina me pregunta, che, posta lo de los narcos, boludo. Y digo, mirá el audio que pasa ahí. Y la mina se cae de risa.
Igualmente el rosarino es muy de aparentar. A lo mejor no tenés la gran mansión, pero...
Muy de la marca, ¿no?
Sí, sí, muy de la marca. Muy... Realmente sí.
Muy de la marca.
Además, a lo mejor no tenés un mango perdido por la mitad, vivís con tu viejo, tenés 40 años, pero tenés el auto.
Claro.
Y bueno.
Sí,
y se ve en el parque automotor. Se ve por la calle. Claro. Se ve realmente eso. Y inclusive se ve también cuando uno sale de noche, la gente cómo va vestida. Y son todas, como decís, la marquita, el cocodrilo, la hojita.
¿Y ustedes eso lo ven y lo usan después para su espectáculo?
Sí, sí,
es imagino que tienen que estar en un constante interactuar con la gente en la calle de día, de noche.
Claro, el estar con la libretita constante. Claro. Eso lo que tiene es dinámico, ¿me entendés? Vos podés sacar ideas para de todo el día, en todo momento, en todo lugar. ¿Viste? Eso es lo que creo que es también a mí particularmente, viste, como que me llamó. Es algo que necesitas estar atento y algo que te dio la chispa esa. Decís, uy, acá hay algo para hacerlo.
Una persona observadora.
Exacto.
Fundamental.
Hablamos de cosas cotidianas que te pueden pasar a vos, a cualquiera. No es algo extraordinario. Claro. Pasa que vos justo le encontraste la beta, vos decís, ah, mira esto. Y lo observaste y le pusiste humor. Y ya está, funcionó.
Y todo cruza por todos estos temas, pregunta, por eso.
La última pregunta y lo tenemos que echar, lamentablemente.
Pues, despedir, echar despedir. Es una palabra tan fea, decía Homero Simpson.
Yo, por ejemplo, siempre digo que me metí en el tema de la comunicación por cierta timidez que tengo naturalmente y uno trata como que, yo qué sé, de luchar. ¿Usted algo tiene que ver con eso o no?
Bueno, que yo me metí por timidez, de hecho, sí. Era para intentar sacar algo que tenía, ya sea enojo, vergüenza, pero la poder liberarme un poco más, claro. E incluso yo hablo, sumete a esto de la clasificación de los chicos, que en un momento tenés hoy en día los niños índigos, los niños prodigio, y yo siempre fui más niño bullying. ¿No? Entonces, como para liberar un poco, necesitaba algo que me haga salir.
Sí, siempre que tengas algo para decir, y o sea, no es solamente por timidez o simplemente si te gusta expresarte también es bueno, ¿entendés? A mí me pasó que yo siempre me encantó y cuando me enteré que estaban los cursos me noté el toque. Tengo un poco de timidez también, pero lo manejo de otra manera. Pero siempre quise hacer esto, siempre me interesó el tema.
No hay nada más lindo que subirte a un escenario y sacarle una sonrisa a la gente. Es totalmente satisfactorio. Tanto sea para el que te está viendo, que dice, yo pagué una entrada, realmente la pasé bien, me reí un montón. Y para el que está arriba, que logra que esa persona se pueda reír.
Sí, que te presten atención.
Es una satisfacción mutua, tanto del que está arriba como el que está abajo del escenario.
¿Dónde lo pueden ir a ver todas las semanas?
Todos los jueves de junio. En
Sarmiento 384, Club de Fan. A partir de julio vamos a estar los viernes. La propuesta es interesante porque somos 12 comediantes, los cuales hace que todos los jueves haya un show distinto.
Sí.
Nos subimos 4 comediantes y un presentador, así que todos los jueves es distinto.
No rotando.
Claro. Exactamente. Y vas a encontrar de todo.
Eso dicen para que la gente vaya.
No, es que en realidad, si se fijan en la página de Facebook, la banana de la foto de todos los integrantes.
Soltá la Banana Stand Up, la pueden buscar en Facebook.
Vieron que no le preguntamos por qué el nombre, pero debe tener algo que ver con lo psicológico. ¿Sí?
Es muy filosófico.
Es filosófico. Muy filosófico, muy filosófico.
Fue una joda y quedó.
Le agradecemos mucho que hayan estado aquí. Un apostolado, venir un día feriado y frío.
No, un gusto a nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Luego, como siempre decimos, la entrevista estará reproducida en cunadelanoticia.com, sitio con el que trabajamos en conjunto. Un poco de información para finalizar. Del CEL se acerca a solo 28 votos de Lipschitz.
Ya lo tenemos. La ola amarilla viene.
No sé, porque en realidad falta todavía el departamento Rosario, que es donde más cantidad de votantes hay, y allí llevan a ganar al menos teóricamente Lipschitz y según la elección pasada. En ese caso, la tendencia sería irreversible a favor del socialismo. Hay que ver, no se sabe bien cuándo terminará, algunos dicen el miércoles, pero seguramente va a ser antes de los 15 días que estaba predicho en un momento, producto también no de la vorágine que esto ha suscitado y del debate a nivel nacional. El PRO en este sentido presentó un recurso de amparo a través de su apoderado Lucas Inchico para frenar el conteo y que se abran todas las urnas, porque siempre tuve esa idea original de PRO, pero fue negado esto por la justicia, así que finalmente no va a ocurrir, veremos qué sucede. Y a nivel nacional, ¿no?, algo adelantamos en lo que tiene que ver con las candidaturas para diputados nacionales y senador nacional por la provincia de Santa Fe. No sé si algo anunciará Cristina. Sí se sabe que hasta el momento iría como cabeza de la lista de diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, Marcos Clery, de la Cámpora. Esto dicen que es a cambio de que se haya bajado como candidato a gobernador en las PASO. Como candidato a senador iría Perotti. Y por parte del Frente Progresista iría Wiener como candidato a senador en una disputa histórica que tiene contra Reutemann. Dice que se quiere retirar ganándole a Reutemann. Me parece que está en el momento propicio porque Reutemann no tiene la estructura del PJ que en otra época tenía. Y la lista de diputados nacionales del Frente Progresista estará a cargo de lo que tiene que ver con el primer puesto de Hugo Marcucci, que fuera senador, es todavía, vence el mandato el 10 de diciembre, senador por el departamento de la capital del Frente Progresista, es radical. Y en el PRO, candidata a diputada nacional, Anita Martínez. No tienen otra que arrastre votos. Esto es
totalmente.
Esto ha sido todo por hoy. Veremos si se complementa la información. Hoy a las 12 de la noche, 00:00 horas de la noche, vence el plazo para inscribir cualquier lista nacional del Tribunal Electoral.
Deben estar a full los muchachos.
A full la rosca, digamos, ¿no? Algún día vamos a contar. Esto ha sido todo por hoy, gente. Nos estamos reencontrando el sábado que viene en esto que vimos en llamar Cuna de la Noticia Radio.